Columna de historia, Gabriel Quirici y el Día de la Mujer Indígena. ¿Qué soy, además? No es casual que nos caiga, ¿no?, el mismo día, pero bueno, Gabriel sabía y justo era 5 de septiembre. Así que ahí vamos con el Día de la Mujer Indígena.
Bueno, el Día de la Mujer Indígena creo que nos permite por lo menos reflexionar. Son esos, digamos, entre comillas, ¿no?, feriados o efemérides universales que se establecen en una agenda bastante reciente, ¿no? Es de fines del siglo XX, ¿no? Pero que empieza a incorporar algunos elementos que de alguna manera van en el mismo sentido de los cambios en la historia, en la historiografía. Algunas veces nosotros hemos trabajado, por ejemplo, la cuestión de la historia global o de la historia decolonial, ni que hablar la historia de género, ¿no?, la perspectiva de género y la historia de las mujeres, ¿no? Y en este caso es muy interesante porque, si bien refiere a un hecho muy triste, ¿no?, una activista asesinada por razones, bueno, de la doble opresión racial, colonial y también de género que sufrían las mujeres, coincide y es...
Sí, dice National Geographic hace una recopilación de dónde viene el día, de cuándo se empezó a conmemorar, que es en 1983, en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América reunido en Tiahuanacu. Ah, le ríe las dos veces, creo.
Creo que es Tiahuanacu, pero bueno, no importa.
Gracias, Tiahuanacu.
Que es el nombre...
¿Vos sabés que como... cuando estuve en la zona, en Perú, pero no en Bolivia, sí, nunca pude decirle a los nombres esto, es como que tengo una tara ahí. Bueno, fue en 1983.
Sí, sí, sí.
Y es a partir de ahí que se conmemora el día. Hay varios orígenes del día por qué, pero fue realmente el asesinato fue ese momento, ¿no? Bartolina Sisa, que decía, vos, una mujer aymara que fue asesinada por las fuerzas realistas en el Alto Perú. Eso lo señala el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina en el día.
Exacto. Es que, bueno, me parece que lo interesante es tomar ese día como en el mejor de los sentidos, como un pretexto, como un disparador también para pensar cuánto de estas nuevas miradas... nos ayudan a recorrer mejor y a pensar mejor el presente, pero incorporando elementos del pasado que muchas veces han estado invisibilizados, ¿no?, o, vale la pena decirlo, ¿no?, tergiversados. Entonces, bueno, pensando en el Día de la Mujer Indígena, ¿no?, se me ocurría que desde nuestro lugar, ¿no?, siglo XXI, Montevideo, el sur, relativamente blanco y todavía, ¿no?, con predominio masculino, un punto de arranque para conocer este asunto podría ser pensar en qué pasaba con las mujeres indígenas en nuestra época colonial, ¿no? Simplemente como para charlarlo. Y ahí, esto es un asunto, algo conversamos a propósito de los 300 años, ¿no?, y de Montevideo y esta región donde, bueno, estaban los minuanes. Y hay un par de trabajos que, bueno, yo los cito para simplemente compartir y después ver, ¿no? Sin duda hay uno de Dávila y Aspirós, bueno, Andrés incluso ahora es director del Museo Histórico, que se llama Indios, Cautivos y Renegados en la Frontera, que analiza las interacciones, muchas violentas, otras de intercambio, entre las poblaciones minuanes, después para acá van a llegar parte de lo que son los charrúas, las tolderías, ¿no?, a lo largo de la época colonial, hasta Salsipuedes, ¿no?, y los trabajos de Diego Braco y José López Más, ¿no?, sobre los minuanes. Y ahí lo que se observa con la documentación y avanzando mucho en la reflexión sobre el tema, la cuestión de la mujer indígena como un botín de guerra, ¿no?, que en gran medida surtió un efecto de daño demográfico a esas comunidades que eran itinerantes, porque minuanes, charrúas, no se establecían en forma definitiva, pero cuando había partidas militares para atacarlos, uno de los objetivos, además de derrotar y matar, bueno, la guerra tiene esas cosas, era raptarle a las mujeres, ¿no? Sí, porque de esa
bueno,
forma...
Bueno, el libro de Diego Braco, que es más de divulgación para sí, educación primaria, secundaria, que como acercaste para leer, también habla de está Salsipuedes y está La Matanza, pero está el desperdigar y entregar a las mujeres y a los hijos por ahí después, ¿no? Que hay una finalidad también.
Esa finalidad,
¿no?,
de alguna manera genera el mestizaje, pero debilita social y cuantitativamente a la comunidad, digamos, de la toldería, como se le llamaba, o de los minuanes, ¿no? Y esto me parece interesante porque en general... Digo, para revisar algunas cosas, ¿no? Bueno, siempre hemos charlado, esto también lo he trabajado para mí de manera genial, Gustavo, la Borde, ¿no? Es esa idea del Uruguay sin indios, es una construcción de un relato de la historia montevideano patriarcal que omite el mestizaje provocado por esos orígenes. Pero además también hay una... bueno, el otro día estábamos en el Museo Blanes haciendo unas cosas para un proyecto sobre esto de los 300 años. Y claro, hay un cuadro muy famoso del rapto del rapto a la blanca, ¿no? ¿Se acuerdan? Le dice un cuadro, hay otro muy bueno en Buenos Aires, ¿no? Sobre el malón que se están llevando una mujer blanca secuestrada. Pero estos raptos de parte de los indios hacia mujeres, en gran medida, esto lo muestra muy bien el trabajo de estos investigadores, era un intento de reponer lo que les habían robado. Es más, cuando se hacen los estudios comparativos a nivel de cantidades, son cientos de mujeres, y en algunos casos llegan a miles de mujeres indígenas que fueron raptadas, mientras que hablamos de algunas decenas de mujeres hispano-criollas, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto, sin exagerar el dramatismo, está bueno pensarlo, porque en Uruguay a veces como que tenemos la idea que las comunidades indígenas son las andinas, y bueno, pero nosotros tenemos una mezcla dramática, la historia tiene momentos dramáticos, de esa cuestión que está bueno reconocerlo, reivindicarlo, y en la actualidad también hay movimientos de resignificación de eso que vale la pena atender, y creo que complementan, sí, una historia que tenemos que contarnos.
Claro, ¿no? Y ahí nos quedan bien lejanas, no es que se ignore que aquí hay gente mucha con ascendencia indígena, pero sí que no tenemos esas comunidades que pueden tener Brasil, que puede, claro, tener Colombia, ¿no? Que puede tener Bolivia.
Bueno,
¿no?
Y ahí me parece, o sea, interesante, como para vincular ya, digamos, con el presente, tener en cuenta que, por ejemplo, donde hay muchas comunidades, también, y vengo al siglo XXI, o siglo XXI, pero, es decir, y con un gran desarrollo del activismo social, ¿no? Bueno, el altiplano quizás es la zona más creativa de nuestra historia sudamericana. Eso para otro, siempre hablamos de Perú, de Bolivia, es decir, el altiplano es una cosa fantástica. Bueno, en la actualidad viene surgiendo una cosa que es lo que son los feminismos comunitarios. O sea, esas mujeres indígenas que tampoco se sienten completamente representadas por el feminismo occidental. Entonces, me parece, acá tenemos un audio muy cortito de una, digamos, esto también es comunitario, pero Julieta Paredes, que además es aymara, ¿no?, que está vinculada en estas historias de lucha y resistencia con todos los cambios que han acontecido en Bolivia, pero que también plantea una mirada, insisto, complementaria, crítica, pero complementaria al, llamémosle por las dos, el feminismo hegemónico.
Nos ha llegado la idea del feminismo como algo que pertenece a señoritas de clase media alta y blancas, y que en estos territorios, por ejemplo, de Estados Unidos, son de las académicas, intelectuales. Bueno, sí, eso también son las feministas. Como las señoritas estas piensan que se las saben todas, lo que nosotros necesitamos es entrar y decir: ¿usted es feminista, señorita? Sí, bueno, nosotros también somos feministas. Ahora, ¿cuál es su feminismo de usted y cuál es el feminismo nuestro? Ellas siempre nos van a querer decir: ah, vengan, entonces son feministas, les vamos a enseñar. Y nosotros decimos: ¿usted ha luchado? ¿Sus ancestras han luchado? ¿Sus abuelitas han luchado? Sí, van a decir. Y nosotros vamos a decir: nosotras también tenemos nuestras ancestras que han luchado y nosotras también luchamos. Así que usted es feminista, nosotras somos feministas, nos sentaremos y hablaremos qué es la lucha para ustedes como mujeres y para nosotras qué es la lucha.
Bueno, es interesantísimo. Bueno, el video que me compartió Gabriel, que lo podemos compartir, tiene 5 minutos, es un pequeño perfil de Julieta Paredes con esta pequeña entrevista también, donde ella de alguna manera pone sus puntos de diferencia que tiene con el feminismo tradicional de Occidente de hoy, ¿no?
Mirá, esto yo le agradezco mucho a una compañera, colega, Laura Cardini, que trabaja muy bien todos estos temas. Julieta Paredes ya me pasó alguna data, también es grafitera, hace cuestiones de hip hop aymara, hay unas cosas culturales, es una zona que a veces también tenemos que mirarla un poco más, ¿no? Pero tiene un libro, tiene que hablar compañeras de ruta, ¿no? En tantas cosas que te sugieren, ¿no? Una vez trajimos Her Story, no sé si se acuerdan de esa mirada de la historia, pero que sea Her y no His, que me dio la pata González. Ella tiene un libro, Julieta Paredes, que se llama Hilando Fino, en donde reivindica, esto es bien, bien interesante, las comunidades como una forma de ruptura del patriarcado occidental, pero también cuestiona los machismos indígenas. Porque ella lo que dice es que, ojo con idealizar o romantizar. Ah, no, en la época comunitaria, cuando no llegó la conquista, vivíamos todos hermanadamente. No, si también los hombres dominaban. No sé. Lo que pasa es que ella también plantea una cosa. Me voy a leer un fragmentito solo para que vean el nivel, ¿no? ¿Dónde pone la discusión? No necesariamente todo el mundo tiene que estar en pareja heterosexual, casado y con guaguas. Queremos decir que la humanidad, las personas que construyen identidades autónomas, pero a la vez constituyen y construyen una identidad común, son el todo. Incluso, bueno, el libro es re lindo, ella plantea, es es un planteo colectivo, ¿no? Plantean que en vez de la división vertical o jerárquica entre poder, hombre, mujer, hacer algo circular, donde se complementen el yo, mujer, hombre, digamos, en una cosa, a mí me hacía acordar mucho al yin y al yang, ¿no? Es decir, que además en esa circularidad puede haber diferentes opciones y que lo importante es que la comunidad no oprima a nadie, ¿no? Sino que todas se puedan, como personas, ser autónomas. Una cosa bien interesante que me parece que, de alguna manera, bueno, arrancamos por un punto histórico muy triste, pero estamos en un momento donde, si estas cosas siguen fluyendo, evolucionando, es esperanzador. Y quisiera cerrar con dos menciones. Sí. Da para mucho, pero me parece que, bueno, por lo menos dejar picando las cosas. Que hay algo como del guionista de Dios o de la Pachamama, o quién sabremos, ¿no? Que este mismo día, ¿no? El 5 de septiembre, fue el día que en Occidente, plena Revolución Francesa, ¿no? Parece increíble, ¿no? Una revolucionaria llamada Olimpia, de Gauche, presenta una alternativa a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Porque lo que ellas planteaban era que estaba bien, pero eran solo derechos masculinos, ¿no? Porque es una cuestión, la de los derechos, la de cómo pensar las comunidades, que recorre a todos, ¿no? Que, o sea, yo creo que también acá tenemos que tener como una mirada de aprendizaje y humildad hacia los nuevos feminismos, pero no perder de vista que son esto las abuelitas, como decía, de tantas y tantas, ¿no? Y nuestros abuelos, o sea, han planteado luchas. Y como último punto, enganchando, donde este punto es un puntal, ¿no? Pero entre lo occidental y lo indígena, lo americano y la tierra, a lo que deberíamos agregar además los feminismos afroamericanos. Angela Davis, yo lo he hecho tantas veces, ¿no? Es una referencia como de figura que sintetiza icónicamente los cambios, las utopías de la segunda mitad del siglo XX, mucho más que otras utopías que a veces se han promocionado, ¿no? Pero en la historia, no sé, esto es un comentario personal, pero si a mí me dicen una mujer indígena, enseguida pienso en la historia, digamos, de más larga duración. Es Malinche. Yo pienso Malinche. No sé qué piensan ustedes, pero Malinche es como una referencia que tenemos todos, que o Doña Marina, que es un caso, me parece, súper interesante, porque hoy en día, bueno, y acá yo quiero recomendar un texto que lo podemos compartir con la audiencia de José Antonio Flores Farfán, ¿no? Malinche, se llama así, Malinche, portavoz de dos mundos. Porque en realidad Malinche... esto es una historiaza, pero yo le digo la síntesis, ¿no?
Por lo menos resumí quién era Malinche.
Malinche,
la gente capaz que conoce la maldición de Malinche y no Malinche.
Claro. Malinche es una figura que en realidad su nombre probablemente fuera Malitzin, ¿no? También, digo, probablemente porque hay diferentes investigaciones. Y este artículo, de verdad que está para compartirlo con la audiencia, porque son poquitas páginas, son 11 páginas, ¿no? Explora todas las hipótesis que hay, pero probablemente fue vendida como esclava desde una población de habla maya a una población de agua cercana, de habla, de idioma nahua, que era el idioma de los mexicas, de los aztecas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la campaña de guerra, intento de conquista de Cortés, ella es regalada a Cortés. En realidad, los españoles solían bautizarlas a las indígenas para poder amancebarlas, ¿no? Porque en realidad Cortés estaba casado, pero su esposa estaba en España. Ella está casada con otro, pero como ven que tiene mucha capacidad, es políglota, ¿no? Está Malitzin, ¿vale? La bautizan como Marina y termina siendo la compañera de Cortés, pero no solo la compañera. Yo estoy sintetizando mucho, ustedes disculpen la simplificación. Malinche, en algún momento, antes de derrotar a los aztecas, en la guerra contra los totonacas, los documentos empiezan a decirle a Cortés el capitán Malinche, porque ella habla por él, ella le da las indicaciones, es una estratega. Y obviamente luego, ¿qué ocurrió? En cierta literatura nacionalista, patriarcal, mexicana, Malinche aparece como la traidora, ¿no? Casi que incluso exculpando a Cortés de que es como la Eva que, ¿no?, habló con la serpiente y hizo morder la manzana, perdiendo de vista que en realidad fue toda una sociedad mezclada de conquistas y violencias entre grupos indígenas, españoles, una cosa mucho más compleja. Y hoy en día, esto parece que es un cierre que me parece que tiene que ver, ¿no? La literatura, incluso la novela histórica, con perspectiva de género, de colonial y feminista, empieza no a idealizar a Malinche, sino a entender cómo en realidad la mezcla de mundos y de géneros es lo que hace a nuestra historia.
no toquen nada.